Pero también decíamos, hoy, lunes 16 de abril, recordamos, ojo, utilizo esa palabra, recordamos, conmemoramos, sinónimo de recordación, no de celebración. 2 años de aquel sábado 16 de abril del año 2016, con tertulio, amables oyentes, faltando 2 minutos para las 7 de la noche, un devastador terremoto que destruyó gran parte de la provincia de Manabí, cuyo epicentro fue localizado en Pedernales totalmente destruido, el centro de la querida ciudad de Puerto Viejo, capital de la provincia de Manabí, devastado, casi similar a zona de guerra, devastado. Yo estuve hace algunos meses en Puerto Viejo con tertulio, no estuve inmediatamente después del terremoto, pero sí hace algunos meses, estuve en septiembre estuve, hace 9 meses estuve yo en Puerto Viejo, y créeme, yo te decía, yo conozco Puerto Viejo, viví en Puerto Viejo, mi madre es puertovejense, y no reconocí la ciudad y no reconocí el centro. Me llamó la atención, por ejemplo, la calle Pedro Gual, que es la calle central de Puerto Viejo, la calle que atraviesa la ciudad de lado a lado, y me impresionó porque no reconocí el centro de Puerto Viejo. Ya no estaba ahí el Hotel Cabrera, por ahí un centro comercial junto a otro que se llama El Gato, digamos, locales que en mi tiempo, yo vivía ya por el año 83 a 85, 86, más o menos viví por Puerto Viejo, y recuerdo que ya habían, por ejemplo, estos locales, totalmente irreconocible la ciudad de Puerto Viejo. ¿Qué ha pasado 2 años después y qué ha aprendido el país 2 años después? Es la pregunta que nos hacemos y es la interrogante que le planteamos a nuestro invitado, un experto en los temas de seguridad. Gabriel Cortés visita nuestra mesa de trabajo, él es jefe de seguridad de la Universidad de las Américas, UDLA, y le hemos invitado justamente para hablar de esta visión. ¿Qué ha aprendido el país desde el punto de vista de la seguridad para este tipo de hechos en el curso de los 2 últimos años? Gabriel, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenos días.
Bienvenido, buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación, y desde la Universidad de las Américas queremos extender un abrazo solidario a nuestros periodistas, a las familias de los periodistas y de nuestros soldados que tuvieron este atentado y esta tragedia en la zona de Esmeraldas. Bueno, ¿qué hemos aprendido desde el 16 de abril del 2016? Se ha aprendido mucho en relación a cómo manejar el sismo. Se ha aprendido mucho a ver las consecuencias de un sismo. Lamentablemente, lo que no hemos aprendido es todavía tener conciencia de cuáles son las magnitudes, las consecuencias y las catástrofes de un sismo a nivel local. O sea, y a nivel local me refiero a nivel familiar, a nivel individual. Todavía seguimos siendo indiferentes. Podemos constatar en muchas edificaciones, no solamente en la costa ecuatoriana, sino aquí en Quito, que todavía seguimos construyendo de manera informal. Aún seguimos construyendo de manera indiferente con mi propia familia, con mi propia seguridad y con todo aquello que es la comunidad. Podemos darnos un paseo solamente por Quito para ver cuántos siguen edificando de manera informal. En la costa ecuatoriana hemos aprendido a cómo manejar logísticamente una catástrofe, pero no.
Sobre el punto anterior, Gabriel, perdón que le interrumpa. Responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Pero la corresponsabilidad de las autoridades, es decir, por ejemplo, los gobiernos locales, municipios, si veo que están levantando una construcción, tengo que enviar un inspector a ver si están cumpliendo o no con las normas básicas de construcción.
Efectivamente, la corresponsabilidad de los gobiernos es natural en este caso. Sin embargo, hemos visto también que la picardía de nosotros también ocultamos eso. Y ahí es cuando viene también es la solidaridad del vecino. Ajá. Ir o en la página web de los gobiernos locales, dar la denuncia de que están levantando sin permisos unas construcciones. Tenemos que tener en cuenta que si al lado mío están construyendo y no cuentan con los permisos, es muy probable que esa edificación se vaya contra mi vivienda. Entonces, claro, siempre va a haber la responsabilidad de la autoridad, eso es innegable. Control de las autoridades también. Tenemos que ver si es que son efectivos y eficientes esos controles. Básicamente en las zonas como municipales, como las de Quito, como las de Guayaquil, hay un control muy exhaustivo.
Porque sus municipios incluso tienen, digamos, oficinas, dependencias, secretarías, direcciones estructuradas para eso.
Sí, tienen una logística y, claro, y una planificación.
Sobre Cuenca, Ambato, Loja, seguramente Ibarra, que probablemente tienen unas lógicas distintas. Pero a ver, Ecuador tiene 221 municipios. Vamos a los más pequeños.
Justamente los más pequeños son, como hemos visto en la tragedia del 2016. Fuimos a constatar que justamente una de las responsabilidades más grandes que nosotros tuvimos fue una falta del control de los materiales y las formas de cómo se construyeron. Sí, entonces, desprendió muchas víctimas y desprendió muchos elementos que ahora tenemos que rehacer, reconstruir. Entonces, ahora vemos que, por ejemplo, se están levantando nuevas edificaciones en los terrenos que fueron zona cero, y esperamos que ahora sí hayan aprendido esa lección. Pero ¿quién nos puede decir eso? Es el gobierno local.
¿Era lo adecuado? Porque, digo, habían lugares que eran considerados como zona de riesgo en los que iba a ser prohibido volver a levantar edificaciones.
Ahora, justamente cuando uno hace un levantamiento de la zona, especialmente las zonas topográficas, y ve un nivel de riesgo, lo que uno hace es mitigar y controlar ese riesgo. Entonces, no es necesariamente que yo viva en una zona de riesgo, porque todo el Ecuador es una zona de riesgo para cualquier catástrofe natural. Y para los sismos es más, estamos dentro del cinturón del Pacífico y es mucho más fuerte el riesgo en nosotros. Pero justamente la academia, la investigación, la ciencia, la tecnología ahora nos permite mitigar esos riesgos, controlar esos riesgos y tener unas viviendas, digamos, en este caso, adecuadas para ese riesgo. Sin embargo, el riesgo también y esta mitigación está directamente proporcional con los recursos económicos que yo cuento. Si yo no cuento con esos recursos económicos, sí, realmente debería pensar dos veces si puedo o no puedo construir en esa zona de riesgo. Pero si yo tengo los recursos necesarios para construir de una manera eficiente, con eficiencia sísmica, pues no voy a tener ningún problema. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en países como Chile, como Japón, que están en zonas de alto nivel sísmico, pero sin embargo tienen sus edificaciones y no se da la presencia de rescabajamiento de las edificaciones que tenemos acá, por ejemplo.
Claro, cuando uno, por ejemplo, no sé si tú has ido recientemente a Tunsupa con Tertulio en los últimos meses, pero yo estuve hace unos meses por Tunsupa y uno se encuentra ahí todavía con las edificaciones cuarteadas, totalmente resquebrajadas muchas de ellas, digamos, un poco para matizar lo que usted está señalando.
Lamentablemente es eso. Si yo no tengo los recursos económicos, tampoco voy a poder hacer una reconstrucción eficiente. Lamentablemente, eso depende de dos factores. Un factor económico, que es a nivel de responsabilidad del Estado ecuatoriano, y otro a nivel del Estado propio de la persona, del bien común. Entonces, en este caso, si yo no puedo tener los recursos económicos y yo no puedo restablecer eso, pues eso quedará permanentemente ahí. Y lamentablemente eso, en cambio, se vuelve un riesgo mucho más fuerte, porque esas edificaciones obviamente se fracturaron, pero se mantienen en vilo de peligro. Entonces eso puede afectar en un momento con un sismo de mayor envergadura.
Ahora, en la provincia de Manabí, usted cree, digo, ¿cuántos cantones tiene Manabí con Tertulio? 22, ¿no? ¿Será que aprendieron la lección en los 22 cantones de la provincia de Manabí?
A ver, ahí hay que ver un factor. Es muy probable que muchas de las personas que se quedaron, realmente en la provincia, hayan aprendido ciertas cosas. Pero lamentablemente nosotros tenemos que tener en consideración que ese aprendizaje es máximo, llega hasta un año. O sea, pasó el año de lo que yo ya sufrí la catástrofe y me comienzo a olvidar de los efectos. Es una significación inclusive psicológica, que yo trato de bloquear ese recuerdo y no aprendo. Entonces, justamente las reconstrucciones y la conciencia del peligro debe hacerse dentro del primer año. Entonces, si nosotros hicimos un buen manejo de la consecuencia y del peligro, especialmente en la psiquis de la persona, pues yo voy a tener prevención a largo tiempo. Si yo no hice, justamente la persona comienza a bloquear, muchas de las personas tenemos que tener en cuenta que salieron de esa zona y volvieron después de 6 meses, un año, recién están regresando nuevamente, pues ellos no han vivido una consecuencia fuerte. Los que, nuevamente, la consecuencia se mide también en el grado de recursos que yo tengo, materiales, económicos, humanos, que yo tengo para reconstruir mi propia vivienda. Mi propio barrio, y a nivel provincial o a nivel cantonal. Entonces, si nosotros aprendimos la lección es justamente porque pudimos, en ese momento del desastre, pudimos hacer un eficiente nivel de prevención a largo plazo.
Ahora, hay otra cosa que me llamó la atención a mí, Gabriel, y es del hecho de que, por ejemplo, en un lugar donde las estructuras fueron muy afectadas, que es esta parroquia de Chamanga en el cantón Muisne.
Esmeraldas.
Así es. Sur Esmeraldas. Esto en Esmeraldas.
Que al principio no le pararon bola, ¿eh? ¿O sí?
Lo que pasa es que, a ver, ahí la devastación fue física, pero me parece que en Chamanga hubo 2 muertos. Entonces ahí el tema fue que la población en el primer remesón salió de sus viviendas y de sus negocios. Lograron evacuar sus viviendas. Caso contrario, digo, ocurrió en Manabí, donde, por ejemplo, tienes estructuras más grandes, ¿no? Zonas turísticas como Pedernales, hoteles de mayor altura, donde quizás el momento de evacuar se hizo más difícil. Pero digo, ¿cuánto también se ha trabajado en materia de prevención? Porque lo que usted señalaba hace un momento, por ejemplo, el tema de la construcción es vital, es importante, pero en tema de prevención, de cómo reaccionar ante un evento similar al que vivimos en abril 16.
Creo que justamente las ciudades más grandes han aprendido las lecciones. Por eso es que estamos teniendo, por ejemplo, Guayaquil, Quito, están teniendo simulacros inclusive a nivel de la ciudad.
El de Guayaquil fue en 4K, fue con temblor incluido.
Pero imagínese eso, o sea, hay una conciencia ya de la prevención que antes no había. Eso es lo bueno. Hay una conciencia de la prevención y una conciencia de verificar si yo puedo o no puedo salir de mi propia institución. Entonces, eso es importante. Conocer también, no solamente la institución donde laboro, donde voy a estudiar, sino mi casa también, cómo reacciona frente a un sismo. O sea, el nivel de prevención nace justamente de la persona. Nace de saber dónde estoy, en el entorno que estoy, y qué hago con los peligros que tengo alrededor. Entonces, cuando nosotros vamos nuevamente a las zonas de que fue la catástrofe, especialmente Esmeraldas y Manabí, nosotros vemos que en muchas de las personas ese nivel de prevención no se quedó. O sea, realmente comenzamos a tener, vamos apagando nuevamente el sistema de prevención hasta que venga el próximo remesón.
Y como somos tan coyunturales, aquí no hay una cultura de prevención de mediano y largo plazo, nos olvidamos de lo que se había aprendido inicialmente.
Exactamente. Nosotros lo que tenemos los ecuatorianos es una cultura de reacción. No tenemos una cultura de prevención. O sea, la prevención nace desde que yo tengo que enfrentarme a algo tan difícil como es saber que yo soy vulnerable y tengo un peligro. Y que yo tengo que enfrentarme a ese peligro y a esa vulnerabilidad. Y ahí viene parte de lo siguiente. Tengo que enfrentarme a mis miedos y a mis temores. Y uno de los miedos y los temores más fuertes que el ser humano tiene justamente es salir lesionado o morir. Entonces, enfrentarse a ese miedo es justamente comenzar a dar el paso de la prevención. Porque si yo estoy consciente de eso, yo puedo prevenir. Yo puedo prevenir que no quiero que mi casa sea construida de esa manera porque se va a caer. Voy a prevenir de que si es que a mí me pasa algo en mi casa o en mi trabajo o en mi zona de estudio o con mis hijos, yo pueda saber qué debo hacer y qué debo actuar en esos momentos de emergencia. No solo emergencias grandes como un sismo, una emergencia pequeña, inclusive como una enfermedad en la casa, como una falta de algo en la casa, como falta de suministros de diarios de agua, luz o teléfono.
Un accidente doméstico.
Entonces, ¿quién podría decir, yo exactamente sé qué hacer digamos, estoy en mi casa, sin que sea un sismo, y hay una caída en mi casa y alguien está mal y se fractura la pierna, en mi casa, sin que haya sucedido absolutamente nada? ¿Dónde tengo que llevarle? ¿Qué recursos económicos voy a necesitar para solventar ese accidente? O sea, cosas pequeñas hacen que después las cosas grandes sean más fáciles de solucionar.
Ahora, te pregunto a ti, contertulio, ¿tú tienes la mochila de emergencia en la casa?
No.
Yo tampoco. O sea, hagamos un mea culpa, ni tú ni yo, por ejemplo. Y seguramente muchos de los oyentes ya se habrán olvidado de la famosa mochila de emergencia.
Es muy problema, inclusive las cosas que se les solicitaba en la mochila de emergencia están caducadas.
Claro,
por ejemplo.
O sea, muchos cada vez que hay un sismo, por ejemplo, yo he visto, ¿no? Cada vez que hay un sismo aquí en Quito especialmente, dicen, hay que ir a ver la mochila de emergencia. Como ya pasó el sismo, ya me olvidé nuevamente de la ver, porque no es tan fuerte. Si estuviera mucho más fuerte, porque en Quito no hemos sobrepasado el nivel 5 en escala Richter. Entonces, si es que no es muy fuerte y no ha habido caídas o cortes en los suministros eléctricos, de agua y otros suministros básicos, pues no me preocupo, porque trato de volver nuevamente a la normalidad. Esa es la función que se llama psicológicamente el desastre, se llama el bloqueo del desastre, el bloqueo de la prevención. O sea, como ya pasó, no hay ningún problema y sigo adelante. Y bloqueo eso, porque ese bloqueo, al desbloquear eso, comenzaban a haber nuevamente esos miedos. Entonces hay que enfrentar esos miedos.
Oiga, y usted como parte de una universidad, a los estudiantes, ¿cómo se les capacita? Porque claro, ahí estamos hablando de los chicos que están ahí, seguramente recibirán capacitaciones, pero ¿cuánto les queda de esas capacitaciones a los chicos?
Ahora, nosotros en el caso de los chicos tenemos mucha fluctuabilidad en el caso de nuestros estudiantes. Nosotros preparamos más son a nuestros administrativos y docentes, porque ellos son constantemente y están durante años. Un chico puede estar un semestre y al siguiente tal vez ya no está. O está en un campus y en el siguiente semestre, o en el mismo día del campus ya no está. Entonces, aquellas personas que son llamadas dentro de nuestra institución, que son funcionarios y docentes, son preparados anualmente en simulacros grandes. Nosotros anualmente hacemos 2 simulacros en el año y en 2 horarios diferentes, en la mañana y en la noche, de tal manera que quienes están preparados son las personas que tienen que responder. Y en este caso, cuando tenemos alguna situación con algún docente o un funcionario que nosotros vemos que no puede sostenerse durante una emergencia, pues preparamos a estudiantes con brigadas estudiantiles. Y ahora nuevamente estamos retomando las brigadas estudiantiles para que ellos no solamente actúen dentro de la universidad, sino también fuera de la universidad. O sea, nosotros hacemos un espacio. Nosotros hicimos en la universidad un sistema de investigación y presentamos en el Congreso Mundial de Ingenieros de Seguridad, que es el SARES, el Sistema de Acción y Respuesta a Emergencias Sísmicas. Es un sistema en el que nos permite reaccionar dentro de la universidad eficientemente. Hemos puesto inclusive detectores sísmicos en ciertas columnas de la universidad para que eso desprenda en el momento que haya una onda Z, o sea, prevenir por medio de la onda Z que está viniendo un sismo fuerte, pues comenzar allá la evacuación.
En la parte final de este diálogo que estamos manteniendo en esta mañana con un experto en materia de seguridad, Gabriel Cortés, hablando de los 2 años del devastador terremoto en la provincia de Manabí. Por acá tengo interacción. Fernando López dice: los municipios pueden tener infraestructura para control de construcciones, pero ¿qué pasa si el funcionario al momento de poner la denuncia no responde? ¿Y eso en qué le afecta a usted? Además, las denuncias deberían ser anónimas, ¿eh? Interesante la reflexión de Fernando. Esteban Chacón nos dice: en Pedernales y Cojimíes la gente todavía sigue viviendo en carpas. Da impotencia ver que han esperado tanto tiempo algo de ayuda. Esto, por ejemplo, con Tertulio dice Esteban, da cuenta de que todavía, 2 años después, hay gente que no logra vivir en una vivienda digna.
Claro. Tengo entendido que sí, que hay todavía algunos refugios que están ocupados por efecto de que la gente todavía no cuenta con un lugar para poder habitar, pero ya esas, digamos, son cosas que sobre las cuales deberá rendir cuentas del Ministerio de Vivienda, ¿no?
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y cierro esta entrevista con nuestro invitado.
Tengo entendido que son como 2.700 millones de dólares que hasta el momento se han destinado para la zona de la reconstrucción.
2.700 millones de dólares.
Ajá.
Y supuestamente costaba 3.000 millones la reconstrucción.
Ajá. Mira tú, ya.
Creo que se quedaron cortos, ¿eh?
Pero hasta ahora, ¿no? O sea, claro. Finalmente la reconstrucción va a tomar algún tiempo más.
Cierro con una última reflexión de Gabriel. ¿Qué recomendaciones a partir de hoy para el futuro? O sea, hemos hecho un diagnóstico. Somos coyunturales, todavía no, digamos, no se nos ha quedado el chip de la prevención. ¿Qué hacer en el futuro?
Para el futuro tenemos mucho trabajo, especialmente, justamente, trabajar en nuestros miedos. trabajar en la solidaridad, trabajar con la indiferencia y la autosuficiencia y la falta de percepción de la vulnerabilidad. Tenemos que comenzar a seguir trabajando eso. Mientras más indiferente es la persona, mientras más falta de conciencia del peligro es la persona, más vulnerable se ve frente a un sismo. Entonces, desde uno mismo, lo que nosotros necesitamos trabajar es justamente esa indiferencia, esa autosuficiencia y también la falta de la conciencia del peligro que nos rodea.
A mí me parece que hay que aprender mucho, sobre todo los chilenos, ¿eh? Los chilenos, creo que en Chile se generó mucha conciencia ciudadana respecto del tema de los sismos o de los desastres naturales, porque Chile ha enfrentado mucho de eso.
Que es la experiencia más cercana a la nuestra,
sí,
¿no?
Porque digo, también por eso cito
Japón,
Chile.
Japón ha tenido impactos muy, muy graves.
Japón, Indonesia.
Claro.
Pero yo digo, la experiencia más cercana que tal vez tenemos aquí en el continente es la de Chile, y deberíamos aprender de los chilenos. Gracias por la gentileza, Gabriel.
Muy qué amable, Gabriel, gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nuevamente estamos a las órdenes en la universidad para lo que ustedes necesiten.
Gracias, la gentileza de Gabriel Cortés, jefe de seguridad de la Universidad de las Américas. Un diagnóstico sobre cómo ha evolucionado nuestra cultura de seguridad una vez que se han cumplido 2 años, hoy 2 años del devastador terremoto del 16 de abril del año 2016, 7:29 a.m.
A primera hora, el informativo de Majestad FM.